partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos una edición más de La Tiza. Vamos redondeando ya el mes de noviembre. Después nos quedarán un par de programas de diciembre y un poco de receso hasta mediados de febrero. Hoy estamos con equipo completo. Está Oscar, está Fabián. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes?
Muy bien,
¿todo bien, todo en orden?
Un esfuerzo para estar todos como corresponde hasta el final.
Bueno, el verano ya casi presente. El verano ya casi presente. Seguramente terminamos el segundo sábado de diciembre con las puertas del verano abiertas de par en par.
Como verá, ya está tomando decisiones. Ya.
Es que el cierre le corresponde a él, porque vos ya para el cierre no vas a estar más.
A partir del primero de diciembre no tengo más nada que ver.
Exactamente, entonces esa decisión me parece que está
bien. Vamos a invitar a Mazola al cierre.
Me estoy dando vuelta como una media.
Sí, ya, está bien,
ya respondo a otros mandos.
Yo lo entiendo.
Sí, claro. lo vamos a invitar a Mazola al cierre.
Porque, sí, por corresponde, supuesto. ¿No es cierto? Claro,
es como no invitarlo al presidente saliente al acto de asunción de nuevo.
Eso tiene que estar.
Yo le voy aclarando que yo a partir del día 1 de diciembre cesa mi funciones de firma, así que...
Ah, bien, está bien.
Todos los que quieran cobrar, lo miro a usted, van a tener que, gestionar.
Por eso que estoy empezando a responder a otros mandos.
Estoy practicando la firma, te voy a tener que hacer.
Sí, traté de no olvidártela. Bien, vamos con muchas cosas. Tenemos un programa muy interesante y muy importante, porque, atención, las últimas horas se ha conocido una propuesta salarial concreta respecto de noviembre y lo que resta del año que ameritará ser puesta a consideración de los docentes.
Así es, como lo hacemos siempre, después de haber insistido bastante con que el Poder Ejecutivo hiciera una propuesta.
Toda la semana,
insistiendo para que hubiera una propuesta. Hubo, como vos bien decís, ayer a la tarde, finalizando la tarde, una propuesta en la cual ya la hemos, compartido con nuestros compañeros dirigentes, secretarios generales, y empezarla a debatir. Y lo vamos a tener a Juan Monserrat, que es el que ha estado en las negociaciones, como todo el mundo lo sabe, no solo Juan, sino la compañera Zuli, compañero Roberto y compañero Oscar. Y nos va a contar de qué consiste.
¿En qué consiste la propuesta? Que incluye un mix de porcentaje y suma fija, posibilidad de blanqueo más adelante. Ya les vamos a contar bien de qué se trata.
De todas maneras, aclarar de que toda esta propuesta, como siempre, va a ser consultada a los organismos correspondientes, a nuestra orgánica, y se decidirá, como lo hacemos siempre, lo que diga la Asamblea Departamental.
Sí, ya hay fechas de consultas.
Exactamente,
ya
hay un cronograma de consultas.
Bueno, vamos a estar hablando de turismo. Decía Oscar que vienen las vacaciones, viene el verano y ya está la propuesta de turismo.
El último miércoles se reunió el plenario provincial de Acción Social, no solamente los encargados políticos de los departamentos, sino también se cita a quienes atienden administrativamente las delegaciones para explicar cuál es la mecánica y los mecanismos justamente de reservas. El tarifario ya está publicado también, pueden consultar en nuestro sitio web y las redes. Y vamos a hablar con nuestro compañero Daniel Zamataro, que es el responsable de Acción Social, para que nos cuente la propuesta turística para este año. Daniel Zamataro, que en el día de ayer estuvo cumpliendo años, así que...
Ah, le mandamos un gran abrazo y un feliz cumpleaños.
Sí.
Lo saludaremos en vivo.
Hay que saludarlo en vivo.
Sí, exacto. Por supuesto.
¿Alguna botellita por ahí?
Algo. Sí. Bueno, y vamos a estar hablando con gente de un lugar que queda... Es muy chiquitito, se llama Pacheco de Melo. Yo pensé que... Pues debe haber quedado un paraje, siempre fue un lugar chiquitito, queda muy cerca de la Carlota. Pacheco de Melo, muy cerquita de
Inco Reserva. Esa zona.
Claro, sí, hacía años que no escuchaba hablar de ese lugar.
Bueno, una escuela que trabaja excelente, rural. Uh-huh. Hemos estado hablando bastante de la ruralidad en estos últimos días. No es uno de los, no es una de las experiencias que estuvo en el Congreso Rurales, pero nos pareció valiosa por lo que plantea, ¿no? Que se llama la experiencia Colorín Colorado para Todos. Uh-huh. Ahí vamos a estar hablando con la docente encargada de esta escuela. Y lo importante, Daniel, es que el trabajo también de las docentes o los docentes en las escuelas rurales, que también tienen iniciativa y tienen mucha creatividad, y eso es importante resaltarlo, y importante que otros compañeros también conozcan esta clase de proyectos, ¿no?
Bien.
Y vamos a tener a la protagonista, digamos, a la factotum, que es la docente.
Bien.
Más los chicos
que van a dar su opinión. Bueno, hay información pormenorizada de una consulta permanente respecto de las LOM provisorias de media. Tenemos toda la información al respecto. Vamos a estar hablando del Día Mundial de la Diabetes. Bueno, muchísimo en esto que comienza así.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, tal como decían Oscar y Fabián, en las últimas horas de la tarde de ayer, el gobierno de la provincia finalmente acercó una propuesta concreta de aumento para el mes de noviembre, lo que resta del año y cómo seguiría a partir del año que viene el blanqueo, no solamente de lo que incluye esta propuesta, sino de lo que han sido las sumas fijas pagadas durante los meses de septiembre y octubre.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Tengamos presente que el acuerdo siempre va de enero a enero.
De enero a enero, claro, exactamente. Que después hay que sentarse a discutir de enero en para adelante.
Exactamente.
Está en línea Juan Montserrat, que ha sido uno de los que ha estado negociando con el gobierno durante estos días, secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, hay que explicarlo de cero porque no ha habido en estos días a nivel mediático, más allá de alguna negativa de la vuelta a la cláusula gatillo y demás, no se han ventilado ninguna posibilidad. Por eso es como una propuesta absolutamente nueva. Contanos qué es lo que le ha propuesto el gobierno.
Bueno, en principio la propuesta del Poder Ejecutivo no ha tenido en cuenta lo que nosotros veníamos reclamando, que era darle continuidad a la cláusula gatillo en el mes de agosto y septiembre para aplicarla sobre los salarios del mes de noviembre.
Uh-huh.
La situación de recaudación de la provincia no viene bien, entonces ellos han construido una propuesta en torno a lo que vendría a ser la sumatoria de estos dos meses, pero pagados en el mes de noviembre una parte y otra parte en enero.
Ajá.
O sea, la idea es pagar un 4% en el mes de noviembre, con lo cual nosotros llegaríamos, sumando una suma fija de 175 pesos en los activos,
uh-huh,
llegaríamos a un salario de bolsillo de 30 mil pesos en el maestro de grado inicial.
Uh-huh.
Lo que conformaría, si uno toma desde el salario que uno tenía en enero hasta el salario de noviembre, un aumento en esos 10 meses de 45% con relación a los salarios del mes de enero, ¿no?
Con lo cual, ese porcentaje estaría empatando más o menos la inflación proyectada en los primeros 11 meses.
Más o menos, lo que pasa es que la interanualidad está rondando el 50%, con lo cual, bueno, es medio complicado que lleguemos a empatarla, pero bueno, se le aproxima bastante. La suma fija que estábamos cobrando de 1.600 pesos, al agregársele 175 pesos va a quedar en
1.750 pesos.
A
1.750.
Que los compañeros que tengan dos cargos van a cobrar 3.000 pesos de suma fija, la hora cátedra 87,50, la jornada del módulo de jornada extendida 175 y las acumulaciones tendrán un tope hasta 3.500 pesos, ¿no?
Ajá. ¿Doble cargo 3.000 o 3.500, Juan? Discúlpame.
3.500.
Bien,
3.500. Uh-huh. En el caso de los jubilados, el aumento también va a ser del 4%, ahí la suma fija que estaba en 1.300 va a subir 100 pesos a 1.400 pesos. Pero es importante porque el 4% para los haberes de los jubilados va sobre la totalidad del haber, o sea que eso también es muy significativo para ellos porque necesitan necesariamente que todo el aumento vaya a conformar la totalidad del salario, ¿no?
Bien, para no avancemos más porque es medio complicada. La repasamos y me corregí si me equivoco. Para el aumento sería un aumento del 4% más una suma fija de 1.750, en el caso de doble cargo 3.500, con un tope de los acumulados a 3.500. Y en el caso de los jubilados también 4%, y la suma fija pasa a ser de 1.400, se suman 100 a los 1.300 que tenían. Hasta ahí vamos bien.
Exactamente, o sea, los que teníamos de 1.600 pasan a 1.750, y los que tenían 1.300 en el caso del jubilado pasan a 1.400.
Más el 4%.
No es que se lo suma, sino que en realidad se pone un 4% más.
Bien, perfecto.
Bueno, en diciembre no vamos a tener nada, en enero se incorpora parte de la suma fija de 1.750, se va a incorporar casi 1.250 pesos, se van a incorporar al salario, que eso más o menos un 6% más al salario blanqueado.
Claro.
Lo cual implica que a los iniciales no va a tener mucho aumento, 300 pesos nomás va a ser al maestro de grado, con lo cual el aumento desde enero, la interanualidad de enero 2019-2020 va a conformar una porcentualidad del 46,5% en el salario inicial del maestro de grado.
Uh-huh.
Y esa incorporación de los 1.250 va a significar como si fuese un 6% más el salario, con lo cual toda la escala de antigüedad, todas las bonificaciones,
claro,
de zonas,
se mueve todo.
Todo el escalafón se va a sumar en forma muy significativa. A partir del martes ya vamos a tener el simulador funcionando, motivo por el cual ya cada compañero en la posición escalafonaria que tenga y con la acumulación que tenga va a poder percibir claramente de que esos 1.250 pesos que venía percibiendo en no remunerativo le va a significar mucho más dinero, ¿no?
Está bien. Juan,
y en el caso de los jubilados, sí, también en enero va a sumar un 6% más del salario y la suma fija le va a quedar en 400 pesos de los 1.400 pesos que tenía, ¿no?
Bien, o sea que se va blanqueando esto en enero y después en enero se sentarán a discutir cómo sigue, cuál es el acuerdo para lo que resta del año, parte de él.
Ya partimos directamente para el 2020.
Por eso, para el 2020, claro.
El 2020 vamos a partir de cero con dos sumas fijas. En el caso de los activos, en el caso del activo va a ser de 2.000 y en el caso de los jubilados 1.630, que eso, como habíamos acordado en el corriente año, van a ser motivo de análisis para su incorporación definitiva al salario durante la negociación del 2020.
Eso te quería preguntar. ¿Cuánto quedaba de suma fija como para discutir para el año que viene? ¿Quedaban esos montos? Juan, bueno,
1.630.
Está bien. El hecho de que ya haya fechas de discusión, de alguna manera significa que es una propuesta para discutir, discutible, para presentar a los docentes. Es decir, no sé si la óptima, pero que vale la pena discutirla.
Sí, claro que lo vamos a discutir. Hemos dispuesto también que el jueves 21 haya asambleas de una hora por turno en todas las escuelas. El viernes 22 hay asambleas por departamento y el próximo lunes 25 ya esté la asamblea provincial resolutiva, días antes de que asumamos las nuevas autoridades del sindicato, ¿no?
Bien. ¿Cómo fue la discusión? Porque decía Oscar, vienen trabajando toda la semana, han estado trabajando con este tema.
Mira, en realidad el problema central es que nosotros estamos en un escenario muy difícil. La recaudación de la provincia está en torno al 37% y la inflación va a estar en el orden de los 50-51%. O sea que si uno toma, en realidad hemos como si hubiésemos repartido las cargas. El esfuerzo que ha hecho la provincia está en torno a 7 puntos y lo que nosotros, lo que está proponiendo como que de alguna manera tengamos en consideración es una baja de expectativas en torno a 5 puntos, 6 puntos.
Uh-huh.
En realidad no es una buena negociación porque no estamos acompañando al poder adquisitivo de acuerdo al índice de precios del consumidor, como nos pasó el año pasado, como nos pasó en el final del año pasado. Pero en realidad, viéndola comparativo con el resto de los convenios que se están discutiendo a nivel país, 45 puntos no aparece como una suma muy mala, siendo que tendría que ser efectivamente lo que dé la porcentualidad del IPC de Córdoba, que está en torno al 50-51%.
Claro.
Como toda negociación, hay un nivel de expectativas y un nivel de posibilidad. Estas son las posibilidades, hemos pedido algunas cosas en el medio que no lo hemos podido lograr, pero esperamos que entre el martes, miércoles y jueves de la semana que viene nosotros podamos tener respuestas sobre algunos otros puntos que no hacen a la pauta general, pero sí corrigen, por lo menos para arriba, algunos pesos más en algunos cargos que a nosotros nos interesa, por sobre todas las cosas que sean corregidas, ¿no?
Por ejemplo, Juan, ¿se puede adelantar?
No, todavía no, porque ellos no han hecho un análisis sobre el particular, están viendo cómo va la recaudación. Pero sí, nosotros seguimos pechando y seguimos pidiendo arriba de la mesa de negociación que se siga mejorando la propuesta, pero bueno, eso lo vamos a considerar si lo pudiéramos tener ya en firme antes de que se convoquen, antes de que se constituyan las asambleas por departamento el viernes o la asamblea provincial del lunes, sería magnífico porque mejorarían para arriba, para mejor, la propuesta que estamos ahora presentando.
Bien, bueno, le han dado ahí un tiempo prudencial, recién el jueves son las asambleas de una hora por turno, es decir que quedan...
Teniendo en cuenta que el lunes es feriado, claro. Y que a partir del martes, como dice Juan, la mesa seguirá trabajando.
Seguirá trabajando, claro. Tiene dos días. Bueno, entonces, repasamos el cronograma. Jueves, asambleas de una hora, el viernes las asambleas departamentales y el otro lunes, el 25, la asamblea provincial, ¿no?
Provincial. Bueno, para la tranquilidad, nosotros siempre decimos, bueno, las metas que pensábamos llegar a más del 50%, llegamos al 45, al 46 en el mes de enero. Esto significa un 45% de aumento salarial desde el mes de enero para el maestro de grado a partir de noviembre, uh-huh. Y 46,5% a partir de enero. No llegamos a los porcentajes del IPC, pero bueno, tampoco son tan despreciables como para no ser considerados en las asambleas que se van a llevar, claro, adelante en toda la provincia entre jueves, viernes y el lunes de la semana próxima.
Quedan 30.000 el inicial de maestro de grado con FONI de bolsillo, 30.000 de bolsillo.
Así es.
Juan, muchísimas gracias.
Un gusto, hasta luego, que le vaya muy bien.
Ahí está Juan Monserrat, el secretario general de UPC, resumiendo esta propuesta que... ya está colgada en la página, Oscar.
Sí, decía, anoche a última hora ya elaboramos una explicación lo más certera posible para que nuestros compañeros puedan acceder. Y obviamente van a venir las consultas, obviamente, quiero decir esto, las disconformidades van a ser claras porque nosotros consideramos que la propuesta, claro, no es satisfactoria, sí. Como casi siempre pasa. Pero bueno, el ministro un par de días antes o el día anterior a la presentada la propuesta había dicho que harán el mejor esfuerzo. Personalmente quiero decir que el mejor esfuerzo que podrían haber hecho es no haber adherido a las políticas nacionales de ajuste, y eso marcaría al menos una voluntad política de haber hecho un esfuerzo mayor.
Bien, ahí está. No está, lo que va a estar colgado es la propuesta, lo que no está colgado es el simulador que dijo Juan.
Tarda un poquito más técnicamente, claro, sí, en configurarse, digamos, desde el sistema.
Bien. Seguimos en la tiza.
UPC. Ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Un uruguayo, un brasilero hablando de Bolivia. Así se llama esta canción que hacen Jorge Drexler y Caetano Veloso.
Cuando dijo que sí Bolivia. péndulo viene y va, y vuelve a venir e irse, y tras alejarse vuelve, y tras volver se distancia. Y cambia la itinerancia, y los barcos van y vienen, y quienes hoy todo tienen, mañana por todo imploran. La noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria.
Y los caminos de ida,
Jorge Drexler,
caminos de regreso,
uruguayo, Caetano Veloso, boliviano.
Una puerta giratoria, no más que eso, es la historia.
Nuevos convenios de salud en la provincia. Ahora podés atenderte en Cruz del Eje, Santa Rosa, Capilla del Monte, Río Tercero y Villa María. Solo tenés que abonar el coseguro de las prácticas que fija el APROS. Entrá a nuestra página web y entérate de los detalles para cada localidad o comunícate con tu delegación. UEPC, al cuidado de la salud de afiliadas y afiliados.
Bueno, seguimos en la tiza. Hay, nos decía la producción, insistentes consultas respecto de las LOM provisorias de nivel medio, cuya fecha de consulta está abierta.
Está abierta.
Plazo de consulta.
Empezamos.
Está abierto.
Sí, se abrió el miércoles.
El miércoles.
El miércoles 13, con un poquito de demora, suele ser los últimos días de octubre, pero recordemos que en los últimos meses, principio de año, hubo una modificación en los métodos de valoración de los antecedentes, lo cual demoró un poquito el trabajo de la Junta. De todos modos, el 13 ya estuvieron presentes ese día. Se cargaron, después se sacaron de la página porque había algunos errores, se modificaron y a última hora estuvieron ya a disposición de los docentes.
Vale la pena aclarar que son las LOM provisorias de nivel medio. Los compañeros tienen que ir con tiempo, tienen que ver con tiempo las valoraciones, porque si están mal hay que hacer el reclamo correspondiente y hay tiempo hasta el día 27.
El día 27.
Y para los reclamos hasta el 29, que van a estar las escuelas remitiendo a la Junta los reclamos. Hay que hacer los reclamos en la escuela que uno ha tomado como escuela base. Eso es importante saberlo también. Así que, como recomendamos siempre, vayan con tiempo, vean con tiempo, porque hacer bien los reclamos y eso lo amerita, ¿no?
Bien. Exactamente. Se hace a través de la página de la provincia, www.cba.gov.ar.
Eso para consulta.
Para hacer la consulta.
Hacer la consulta. Entre la luego página. El reclamo hay que hacerlo en la escuela base.
Hay dos formas, y esto vale la pena, Daniel,
rescatarlo,
porque si alguien todavía no ingresó al sistema y no tiene generado su CD, entra a la página que mencionaste, www.cba.gov.ar. Y entra el Ministerio de Repartición, Educación, Junta de Clasificación Secundaria, al sistema Junta de Clasificación Secundaria y consulta puntaje próximo ciclo lectivo, y ahí con su DNI y la clave generada al momento de la inscripción ingresa. Y si tiene el CIDI ya, si es docente de la actividad, tiene generado el CIDI, entra a Junta de Clasificación y directamente consulta puntaje próximo ciclo lectivo y allí tiene los puntajes provisorios. Por supuesto debe cargar los datos de su escuela,
claro,
la escuela base, y las otras escuelas donde haya agregado antecedentes como aspirante.
Muy bien. Bueno, comienza la fecha de cierres. Cierran los talleres artísticos culturales de UEPC, cierran ciclo.
Para el día, esto va a ser el miércoles 20 de noviembre a las 19 horas en el Zoom del ISIEC, en San Jerónimo 558. Esperamos a todos. En el día de ayer hemos tenido el cierre de también los talleres culturales,
artístico-culturales
en nuestro Zoom de la calle Salta, donde se inauguró una imagen muy nuestra, que es el pañuelo, el
pañuelo blanco de las abuelas.
El guardapolvo transformado en pañuelo,
donde
las chicas ahí de mosaicismo han hecho un excelente trabajo, pero más allá de todo, la muestra de todos los talleres artísticos culturales que han estado fantásticos, muchísima gente visitándolos, así que está muy bueno que esto ocurra. Va a ocurrir de nuevo el día, decíamos,
el 20.
Miércoles 20 de noviembre a las 19 horas, allá ya en el Zoom de
Iliciec. Bien. Fue el Día Mundial de la Diabetes, el pasado 14, el día jueves. Toda la semana se estuvo hablando del tema y hubo acciones.
Hubo una acción concreta el día jueves en el Centro de Salud de nuestro sindicato, junto con el Departamento de Salud Laboral, el Servicio de Endocrinología y Diabetes y la Farmacia Sindical. Se realizó una jornada, la anticipábamos la semana pasada y poníamos un audio de la endocrinóloga, sí, la doctora Fregona, una jornada de prevención de esta enfermedad. Todas las personas que pasaban por allí ya lo sabían e iban por esto. Y algunas, muchas de las que iban al centro de salud por alguna otra...
O a la farmacia,
se encontraban con el operativo y pasaban a controlarse su glucosa en sangre, posibles factores de riesgo, llegaba una pequeña encuesta, recibieron recomendaciones para mantener hábitos saludables, uh-huh, y prevenir o tratar la diabetes.
Nos medían las cosas, ahí medían la panza, ¿vio?
Sí, peso, presión arterial.
De la cintura.
La circunferencia. Así que bueno, hemos estado... Lo que tenemos es enfermedad.
Están más habituados a esto.
Estamos más habituados, pero está bueno que lo hagamos, porque me decían las chicas y la doctora Fregona también que es bastante alarmante la cantidad de casos de diabetes que está habiendo en la Argentina en estos últimos tiempos.
Sí, mucho no diagnosticado.
Y del 50% no diagnosticado.
Claro, muchísimo, demasiado.
Entonces me parece que está bueno que lo hagamos y fue todo un éxito, ¿eh?
Bueno, vamos a escuchar a algunas de las personas que se sometieron ahí a los chequeos.
Parece interesante estos controles así, aunque sea una vez al año, más que todo es para prevención. Yo apuesto primero a la prevención antes que suceda después hecho más grave, que no hay retroceso.
Estoy en el centro de salud de UPC realizándome el estudio para diabetes y me parece muy importante porque, bueno, podemos ir previniendo la enfermedad, porque ya nos hacen como una estadística desde la actualidad, de acá a 10 años. Y bueno, me pareció muy importante porque te indican cómo deben ser los hábitos de cambiar la rutina, la alimentación. Y bueno, me ha servido bastante, así que los recomiendo para que lo puedan hacer y participar todos.
Me llamo Juan, tengo 64 años y bueno, me llegué aquí a un control médico dermatológico y me encontré hoy con un control, el día de la diabetes, con un control de diabetes, lo cual me pareció fantástico. Veo que hay mucha gente que está pasando por las mesas que ustedes colocaron, con gente que realmente son profesionales en lo que hacen, y desde pesarme, tomarme el diámetro de la cintura, que son factores de riesgo, ¿no es cierto?, cardiovascular y para diabetes. Las chicas han sido muy amables, muy claras en su cuestionario, tan organizada. La verdad que el pinchacito que me hicieron en el dedo no me dolió nada, y bueno, me dieron los factores de riesgo que yo tenía, me dieron las indicaciones y me orientaron a qué especialista tengo que consultar. Parece muy importante este tipo de controles, porque en la población hay mucha gente que no sabe el riesgo que corre con respecto a la diabetes, y cada vez hay más enfermos de diabetes en la población.
Bueno, ahí estaba la gente que pasó y que se sometió a los chequeos.
Como verán, no se salvó nadie.
No se salvó nadie.
Ni de la encuesta, ni de los consejos, de algún tirón de oreja y del pinchacito.
Y el que pasaba cerca, venga. Sí. Para acá.
Bueno, este señor demuestra que no es un mito aquello de que hay gente que le tiene pánico a la jeringa, porque el señor destaca, hombre grande, por sí, que el pinchacito no le dolió.
Pero mucho es importante. Uno dice,
hay gente que le tiene un pánico a ese, tremendo, ¿no?
Bueno, en el caso del señor, las agujas no son una cosa simpática.
No, digamos, son para cualquiera.
No son para cualquiera.
Bien.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Y a propósito de oferta turística, está Daniel Samataro, el secretario de Acción Social, que anduvo cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Sama! El día de ayer, nosotros acá brindando con mate.
Claro,
tendríamos,
sí,
tendríamos que tener alguna cosa de vidrio, qué sé yo.
¿Cómo anda, Daniel? Vidrio, ¿no? Buen día. ¿Cómo ha pasado ese día del onomástico?
Y bien, en familia, tranquilo. Para mí una fecha media... Cumplimos, de la familia cumplimos varios en el mismo mes.
No me digas, en el mismo
mes. Sí,
no.
Una hija cumple el 12,
cuesta arriba con los regalos.
Un nieto cumple el 12, mi hijo cumplió el jueves, yo cumplo
Sí, no, no, no. Se podrían haber puesto. Se podrían haber puesto de acuerdo para
distribuir un poco
mejor. Distribuir las fechas, por Dios, claro.
Sí, exactamente.
Vamos a lo que nos compete.
Sí, Daniel, bueno, contanos un poquito. ¿Ya tienen la propuesta de turística para el año, para el próximo verano?
Sí, sí, ya la tenemos. Hemos tenido, digamos, alguna dificultad en el sentido de que los oferentes se han tardado un poco con el tema de las tarifas, porque evidentemente la actividad financiera es compleja, y nadie sabía muy bien claramente qué precio íbamos a tener en el verano. Así que realmente los oferentes nuestros han participado bien, y en el día miércoles, digamos, casi al final del plenario, pudimos obtener por lo menos un 95% de las tarifas. Nos faltan algunas, pero bueno, en el correr de los días lo vamos a tener a todas.
Un 95% de las tarifas ya tienen cerradas.
Sí, ya las tenemos cerradas, y además de eso hemos incorporado como unos 10 oferentes más.
Ah, bien.
Se ha desarrollado más en el departamento, en el Valle de Caramuchita.
Ajá.
Hemos incorporado localidades que nunca teníamos.
Uh-huh.
Así que bien contentos, porque lo que se incorporó es agradable y para todas las posibilidades. Es decir, a ver, qué sé yo, el compañero que quiera ir a un camping va a tener camping, el que quiera ir con una casilla rodante también lo va a tener, el que quiera un hotel con pileta y jacuzzi lo tendrá, el que quiera ir a un spa también lo va a tener.
Uh-huh.
Así que variadas las posibilidades,
bien,
variados los precios, que eso es lo que más me interesa. Hemos incorporado además un reclamo que teníamos de años, es que hay muchos de los hoteles, cabañas, departamentos que no permitían pequeños animales. Así que hemos incorporado bastante para los compañeros que tienen
mascotas,
porque teníamos una dificultad ahí.
Está bien.
Así que bueno, contentos por ahí.
Y Daniel, respecto del pago, que es algo que le interesa mucho a los afiliados, ¿cómo se podrá hacer?
Lo que sí, nosotros seguimos teniendo la colonia en proceso de modernización.
Sí.
Por lo tanto, la colonia Retro Los Cocos está resentida en la cantidad de plazas.
Ajá.
Entonces, bueno.
O sea, va a estar habilitada, pero no en su totalidad.
Sí, no en su totalidad.
Perfecto.
Entonces, tenemos que tener paciencia en ese aspecto.
Uh-huh.
Pero bueno, como ustedes saben, nosotros incorporamos al hotel Los Diques de la UMA.
Sí, de Huerta.
Que queda, de Huerta Grande.
Huerta Grande.
Que queda 20 kilómetros, y que tiene la misma característica que la colonia de Los Cocos.
Bien.
Así que el que quiere vacacionar en colonia, tiene en Los Cocos, y si no puede ahí, lo tendrá en Huerta Grande.
Bien.
Inclusive en Los Cocos hemos incorporado un oferente que queda ahí a una cuadra y media, dos, así que también tenemos unas plazas en ese lugar. Y esa gente que va a ese lugar participa plenamente de todas las actividades de la colonia.
Bien.
Así que bueno, hemos tratado de resolver esa situación.
Bien, te preguntaba respecto de la forma de pago de los distintos contingentes.
La forma de pago es la siguiente: como en la colonia de Los Cocos es una entrega y siete cuotas.
Y en el
resto es una entrega y cinco cuotas.
Sin intereses.
Sin intereses.
Bien.
Y de la misma manera, con la oferencia para nivel nacional,
uh-huh,
e internacional, que son tres oferentes, dos de los cuales se han incorporado nuevos en estos últimos 3-4 meses.
Bien.
Eso es más o menos lo de las vacaciones.
Bien, otro tema, ¿qué avances hay con el tema de tierras, Daniel?
Mira, realmente es como si el final del año hubiera venido todo junto. En el tema Villa Dolores, Río Ceballos,
sí.
Ya estamos con la capacidad de que los compañeros que tomaron ahí los terrenos ya pueden escriturar. Uh-huh. En el tema Proas 1 en Altagracia ya están siendo abiertas las calles.
Ajá.
Y en el Proas 2, que es posterior, todavía estamos con capacidad de terreno para aquellos que quieran acercarse y obtener uno de estos terrenos. Creo que queda alrededor de 60.
Ah, ¿todavía?
Ese es el tema. Bien. Sí, ese es el tema tierra, más o menos, pues, pero en proceso, porque hemos cumplimentado todas las acciones que nos requiere la provincia para los loteos, por supuesto.
Bien, ¿hay novedades respecto a la Casa del Docente? ¿Algo para decir al respecto?
No, la Casa del Docente ha sido, en el último tiempo, porque hemos modernizado el sistema de ingreso, porque tenemos más desarrollo en el tema, en un programa informático que nos permite reservar claramente. La verdad que ha tenido una tasa de uso, y lo decíamos el miércoles, superior a la media de cualquier hotel de la ciudad de Córdoba en los últimos 6 meses.
Mira vos.
Sí, y por supuesto que el mayor requerimiento es siempre por salud.
Uh-huh.
Pero hemos tenido una capacidad importante, casi el 90%, en estos últimos 8 meses en nuestro hotel ahí en la calle San Jerónimo.
Bien. Algo más para destacar, Daniel. Bueno, ya está la propuesta esta que vos has descrito muy, muy así a vuelo de pájaro. Ya imagino que está colgada en la página con los detalles, con los precios y demás.
Mira, a partir del día martes 19,
sí.
Los compañeros pueden ir a las distintas delegaciones.
A las delegaciones, bien.
Sí, para empezar a reservar.
Perfecto.
Para esta temporada que viene.
Bien, se habilita entonces la reserva el día 19, el martes después del feriado. Perfecto.
Exactamente así.
Bien.
Sí, señor.
Daniel, de nuevo feliz cumpleaños y gracias, te mandamos un abrazo.
No, y otra
sí.
Digamos, otro tema es que hemos terminado ya con los kits.
Los kits, sí.
Claro, ya estamos en el proceso de la logística
del armado.
Ya se empieza, claro, exactamente, y 2.000 kits más que el año anterior.
Uh-huh.
y con algunas digamos evidencias. Por ejemplo, el mayor kit que se ha pedido es el segundo ciclo del nivel medio.
Ajá.
Y el del segundo ciclo del nivel primario.
Mira vos.
Eso indica también las edades de los compañeros afiliados que reciben el kit, ¿no?
Claro, está
así
bien.
Así que bueno, va a ser un kit muy lindo, de muy buena calidad.
Uh-huh.
Con muchas cosas, y yo me animo a decir que los compañeros no van a necesitar comprar absolutamente nada.
Ah, buenísimo.
En el proceso del año, salvo alguna hoja.
Bien.
Por allá por octubre, noviembre, al final ya.
Perfecto.
Pero creo que vamos a tener todo ocupado, digamos, para que...
Un kit que acompaña todo el año escolar.
Bien. Todo el año escolar.
Está perfecto.
Bueno.
Un abrazo, Daniel. Muchísimas gracias.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes. Muchas gracias.
Ahí está Daniel Samataro, que es el secretario de Acción Social de UPC, con novedades varias, fundamentalmente lo que hace a turismo.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo, 427.
Café Tacuba. Un par de lugares.
Presagiando lo largo que será este día. Porque tú no estás. Tú no estás.
domingo es el pesar.
Un par de lugares, lo que estaba cantando Café Tacuba.
En la Argentina han pasado hechos tremendos con la dictadura cívico-militar que usurpó el poder el 24 de marzo del 76. Y hubo desapariciones, muertes, represiones, torturas, pero hay algo tremendo, el robo de bebés. Los estamos buscando por el derecho a la identidad. Somos presente, somos pasado y estamos pensando en un futuro. Que eso es lo que quiero dejar para ustedes, maestros, para ustedes, alumnos, que es la memoria. Y el consejo es de una abuela que está dejando la vida para que en este país la historia no se repita.
Bueno, algunas informaciones puntuales importantes para nivel inicial y primario.
Sí, Carlos. Estamos en épocas de consultas del OMS y de actos públicos. Se pueden consultar los padrones provisorios de traslados comunes. Están en cada delegación. En este caso se enviaron por mail, por lo que no se pueden ver por el CD. Por eso, las y los aspirantes deben dirigirse a las delegaciones correspondientes a consultarlos. El periodo de reclamo será del 4 al 25, ya empezó, y dura hasta el 25 del mes en curso, de noviembre. Bien. Así que no dejen pasar el tiempo. Traslados comunes.
Traslados comunes. Y están las fechas y los lugares de los actos públicos titulares en
titularidades.
Toda la provincia.
Sí, se hacen a fines de noviembre, generalmente, para cubrir definitivamente las vacantes puras, que se llaman, que son publicadas por las inspecciones y que se cubren con docentes titulares. El gran anhelo de muchos docentes, conseguir el cargo titular, ¿no?
Bien.
Para la región sexta, el día 19, martes. El próximo martes,
sí,
en apoyo administrativo región 6 de la localidad de Totoral. Para la región segunda, el miércoles 20, en el Teatrillo Municipal de San Francisco. para la región primera, el 21, el jueves, en la inspección en el Instituto Superior Simón Bolívar de Córdoba, y al día siguiente, el 22, en el mismo Instituto Superior, la región quinta.
Bien.
La primera y la quinta son dos días diferentes en el mismo instituto en Córdoba capital. La región séptima tiene dos días, el 25 y el 26 de noviembre. El 25 es en el Salón Municipal de Cruz del Eje y el 26 es en lugar a confirmar en Villa Dolores.
Bien, perfecto.
De la misma región. La región tercera, el 28 de noviembre, en lugar a confirmar en Villa María, y la región cuarta, el 29 de noviembre, en la Escuela Urquiza de Río Cuarto.
Muy bien. Bueno, algunos datos más de lo que habías anticipado, Fabián, hace un rato respecto de lo que fue la muestra de talleres artesanales de este año allí en...
Sí,
en la
bueno, Junta. Yo relataba recién que habíamos asistido y a la inauguración de este
mural.
De mosaicismo y falso vitro, que son los que de los esa talleres la culturales, la técnica, que esa obra de arte se llama Luchando y Construyendo Libertad y representa la imagen del pañuelo de madre y abuela de Plaza Mayo. Es como acá dice, pero en realidad es lo que nosotros hicimos con una ficha hace un tiempo atrás, que es un guardapolvo blanco transformado en pañuelo.
Lo que hay que destacar que es un diseño, una creación del querido Cape.
Ah, es de Cape.
De Hernán Capelletti.
Es de Cape, ya propiedad nuestra, por supuesto. Así que las chicas lo han hecho y de muy buena.
Muy lindo, sí.
Muy bueno lo que han hecho ahí en la entrada del Centro de Salud. Excelente. Y bueno,
eso ya quedó ahí.
Eso queda, por supuesto, queda para que todo el mundo lo aprecie. Y bueno, también estuvieron en el cierre de los demás talleres, que bueno, como decía recién, concurriendo con mucha gente. Yo en el transcurso de la mañana de ayer intenté ir a ver y bueno, era tanta la gente que era difícil.
Desististe. Pero
bueno. Sí, no, después pude dar una vueltita y ver el entusiasmo, cómo trabajan y las cosas que hacen realmente.
Muchas fotos ahí publicadas en la página.
Sí,
en
Facebook, las fotos y Facebook hay mucho y bueno, cómo trabajan nuestras compañeras realmente es
loable.
Loable y es gratificante ver que tienen tanto arte
para ofrecer,
para hacer las cosas.
Hay un videito también en el Facebook.
En el Facebook, videito
sí. También. Bien. Bueno, nos vamos a ubicar ahora en cercanías de La Carlota, en una localidad, un paraje que se llama Pachico de Melo, que está cerquita de La Carlota, 50 kilómetros, allí en el departamento Juárez Celman. Vamos a hablar con Sofía Campanile, que es docente del Colegio Manuel Belgrano, y nos va a contar acerca de un proyecto que se llama Colorín Colorado para Todos. Es un proyecto que se hizo con el Centro de Apoyo a la Diversidad, que se llama Convivir, que queda en la ciudad de La Carlota, a partir del trabajo con Belén Pedraza, una profesora de educación especial de la institución. Y concretamente se trata de la traducción de cuentos para que tengan la posibilidad de ser leídos, dicho esto entre comillas, me parece mejor utilizar la palabra disfrutados.
Probablemente, sí.
Que por personas que por ahí no están en condiciones de hacerlo a través de la vista. Exacto. Que puedan ser explorados, disfrutados con otros sentidos. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué se trata más concretamente? Se lo vamos a preguntar a Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien, bien. Bueno, contanos un poquito de Pachico de Melo. Es un paraje, una pequeña localidad. ¿Cuántas personas viven allí? ¿Qué es Pachico
bueno,
de Melo?
Bueno, mira, sí. Pachico de Melo está, como vos bien dijiste, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de La Carlota. Es una pequeña comuna de unos 50 y tantos habitantes, y bueno, yo soy personal único ahí en la escuela.
Claro, es una escuela rural.
Funciono como director y como maestra.
Sí.
Y bueno, yo soy de la ciudad de La Carlota y a la tarde trabajo en Convivir, que es un centro de apoyo a la diversidad, y formo un equipo de trabajo junto con Belén en la parte de alfabetización.
Ajá, bien.
Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo para formar un gran equipo de trabajo y, bueno, pudimos llevar adelante este proyecto de cuentos adaptados.
¿Cuentos adaptados? ¿Adaptados para quién y de qué manera, Sofía?
Mira, yo entré el año pasado a trabajar en Pachico de Melo, me nombraron ahí, y cuando entré, enseguida noté la problemática de que tenía 10 estudiantes, de los cuales solamente leían 3.
Ajá.
Entonces yo dije, bueno, acá algo está pasando. Le comento esto a Belén, con la que trabajo por la tarde en Convivir, y decidimos hacer este proyecto que se trata de adaptar los cuentos para que puedan ser leídos no de manera convencional solamente, sino con las diferentes capacidades que puedan tener los estudiantes. Entonces hay algunos que leen imágenes, otros que leen pictogramas, otros que hacen una interpretación textual por medio de títeres, otros que leen por medio de los del tacto, de las manos, porque los cuentos son intervenidos de esa manera. Es decir, dejamos el cuento original y además le agregamos títeres, le agregamos texturas, le agregamos soportes digitales, por ejemplo, grabaciones, PowerPoint, lecturas, y bueno, y con eso llevamos a cabo el cuento, digamos.
O sea, lo adaptan a todos para que nadie se quede
lo
sin disfrutar.
Lo adaptamos para
cuento.
Que pueda, así, tal cual, para que pueda ser disfrutado, como vos bien dijiste, por todos, por los que saben leer convencionalmente y por los que no.
Decías que solamente tres sabían leer, el resto es por una cuestión de edad o por alguna otra dificultad.
Y hay chicos que tienen dificultades de aprendizaje y hay otros chicos que por ahí necesitan un poco más de maduración, un poco más de tiempo.
Claro.
Y yo también necesitaba un tiempo de adaptación porque era nueva en la escuela, entonces yo me adapté a los chicos, los chicos se adaptaron a mí, y lo bueno es que algunos no tenían ganas de leer porque no les gustaba la lectura, entonces necesitábamos estimularlo desde otro aspecto. Y bueno, hoy, después de un año de trabajo, todos los chicos de la escuela Manuel Belgrano lee.
Ah, mira qué bueno. Bueno, ahí está
el
tema.
Principal.
Claro, ese era el resultado, el objetivo, imagino. Qué bueno.
Tal cual.
Claro, porque quizás uno de los, o algunos de los inconvenientes, tiene muchas ventajas la ruralidad y tiene muchos inconvenientes. Y probablemente pensaba mientras te escuchaba vos que uno de los inconvenientes sea, al ser tan poquitos, la falta de contagio de estímulo, porque son poquitos.
Claro, tal cual. Además, esto de trabajar interinstitucionalmente, porque desde Convivir hay una alumna que se llama Yamila, que nos acompañó en este proyecto, que es de nivel secundario, o sea que trabajamos con los tres niveles, con nivel inicial, porque la escuela cuenta con nivel inicial y primario, y a su vez integramos una niña de nivel secundario que llevó a cabo como la dirección de este proyecto.
Ah, mira vos.
Trabajamos en equipo, intercambiamos roles, nos adaptamos a los tiempos y momentos de cada uno de los estudiantes. Y a su vez teníamos un carro digital en la escuela que no había sido utilizado hasta el momento.
Ajá.
Entonces los chicos pudieron no solamente trabajar con cuentos de la manera tradicional, sino digitalizarlos. Entonces aprendieron a usar distintos programas, por ejemplo, no solamente los programas de escritorio como el Word, sino pudieron usar el PowerPoint, pudieron usar la parte de la lectura de cuentos con imágenes y a su vez con la grabadora de sonido, cosas que no habían usado, no sé, el proyector, cámaras digitales, pudimos presentarle a los chicos otras alternativas para estimularlos un poco y también para insertarlos en este mundo nuevo lleno de tecnologías que nos rodean.
Está bien. Han hecho un, porque el tema también es la cantidad de cuentos, es decir, han hecho un cuento, varios cuentos, ¿cómo han trabajado ese tema?
Bueno, nosotros le presentamos a los chicos, hicimos una preselección de cuentos de la biblioteca que había en la escuela, que es riquísima, y ellos eligieron un cuento cada uno, los de nivel primario.
Bien.
Y los de nivel inicial asistieron a los de nivel primario.
Ah, perfecto.
Entonces se elaboraron 6 cuentos, que fueron elaborados entre todos en equipo. Lo bueno de esto, que al momento de la selección jugaron, es decir, pusimos en juego sus sentimientos y sensaciones, porque todos eligieron algo que tenían que ver con lo que ellos sentían o con lo que ellos estaban viviendo en su momento de vida.
Claro.
Por ejemplo, no sé, hay una niña que eligió un cuento que se llama No te vayas, que tiene que ver con este miedo a despedirse o a no querer que las cosas de su vida se vayan yendo, no solamente personas, sino que uno va creciendo y va dejando cosas atrás, y esa imposibilidad de dejar atrás cosas que las tenemos que dejar. O, no sé, otro niño, algo así como los almohadones y ese miedo de dormir solita porque se iba creciendo y abandonar la cama de la mamá para poder irse a dormir sola. Entonces, bueno, se identificaron. Otro que se llamaba el surubí, un chico que tiene pasión por la pesca, cosas así, como que se identificaron con cosas que les gustan, que son parte de su vida, y con también cosas que por ahí tenían que superar, claro, o que tenían que corregir, por así decirlo.
Sofía, bueno, te agradecemos muchísimo la charla, felicitaciones por el proyecto y felicitaciones por el resultado, ¿no? Arrancaste diciendo, bueno...
Sí, la verdad es que estamos muy contentas.
Claro, claro. El sí, estímulo a los pibes es que han podido disfrutar cuentos y fundamentalmente estimularse para aprender a leer.
Para la lectura,
y,
claro.
Y sumar saberes.
El gusto por la lectura también.
Claro, eso, fundamentalmente. Eso. Sofía, sí, un beso y saludos a toda la gente por allí.
Muchísimas gracias por darme la posibilidad de que conozcan un poco esto de las escuelas rurales, que por ahí estamos un poco olvidadas, y la verdad es que trabajamos mucho, y saber que se nos escucha y que nos dan la posibilidad de mostrar lo que hacemos, la verdad es que yo me siento muy agradecida.
Sofía Campanilli es docente del Colegio Manuel Belgrano, docente única del Manuel Belgrano de la pequeña localidad de Pacheco de Melo, que queda cerquita de La Carlota. Y vamos a escuchar a los chicos, ¿les parece? Los chicos que participaron y fueron protagonistas de este proyecto. A ver.
Mi nombre es Belén Pedraza, soy de La Carlota, Córdoba, soy profe de educación especial y trabajo en Convivir, que es un centro de atención a la diversidad.
Trabajar en una escuela rural nos llevó como docentes poder proponer un proyecto en donde se tenga que ver la individualidad de cada uno de los estudiantes, las individualidades y las fortalezas y las necesidades de cada uno.
Soy Lilian Giuliano, tengo 9 años y hoy les voy a contar un libro que estuve trabajando durante este tiempo. Se trata de una niña que no le gustan las despedidas, igual que a mí, y se llama el libro No te vayas. Y lo que más me gustó es que hicieron un video de todos nosotros explicando qué era el libro. Y ahora les quiero contar eso porque a mí me gustan los libros, leerlos.
Hola, soy Diego Fuergana y vivo en Pacheco de Melo. Hoy voy a hablarles sobre el cuento que se trata de que cierran sus ojos. Es de un niño que no puede ver porque imagina de todo el mundo.
Hola, soy Gabriel Gómez, tengo 9 años, vivo en Pacheco. Pacheco de Melo, mi cuento se llama Sapo el otro pozo. La parte que más me gustó fue con todo hacer amigos. Me gustó trabajar el equipo de decorar el cuento.
Hola, yo me llamo Guadalupe Centeno, tengo 9 años. Mi cuento se llama Los Almohadones y se trata de un niño que tiene miedo de dormir solo. Y la parte que más me gustó a mí fue la última, porque pudo superar su miedo. Y a mí me gustó trabajar en equipo con mis compañeros y con mis maestras.
Proyectos así, en donde la alfabetización y las tecnologías van de la mano y son innovadoras, nos llevaron a que estos estudiantes puedan participar de otra manera en grupos de pares, puedan apropiarse de nuevas herramientas que pueden ser generalizables, y que además pudieron lograr un aprendizaje significativo.
Lindísimo los chicos, ¿eh?
Ahora sí, el fin último,
lindísimo,
¿no?
Lindísimo.
Escucharlos y sentirlos al menos felices.
Gente, nos vamos. Gracias por todo. Nos reencontramos la semana que
hasta
viene.
Hasta el sábado que viene.
Maestro que marcha y canta, la escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.